Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Gilberto Mora, Radio Martí.
Muchas gracias, hermano.
Dame la campanita. ¡Ping! Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, José Lacayo, yo no sé cómo es, pero es Pepito.
Muchas gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez.
De Puerto Rico y Nueva York.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y a todas las peñas deportivas. No tenemos grandes ligas ni béisbol, pero tenemos buenos comentarios.
Claro,
aquí.
Muchas cosas.
Y hoy tengo una pregunta para Lacayo.
Hay noticias de grandes ligas. Muchas gracias, Edem. Patrullando el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a Gilbertico, de allá de Delicias.
Zaparra.
La zona de Chaparra, Puerto Padre, también Guajirito Peña de esa zona, Carrillo, y por qué no para Richie. Richie todavía festejando, está ahí en su cosa con el equipo del Kansas City. Yo no sabía que él era de los Reales. De los Reales por la presencia cubana ahí, ¿no? Kendrys y Hosmer en primera base.
Bueno, como les había anticipado, tenemos la grata presencia de Gilberto Mora. No es la primera vez que está aquí, no es la segunda vez que está aquí con nosotros. Y lo hemos invitado para compartir con nosotros y hablar de pelota, hablar de deporte. Y también vamos a hacer puente familiar, Cepillo Carrillo. En los últimos 8 minutos del programa vamos a hacer puente familiar con René allá en Chaparra. Correcto, para que hable con Gilberto Mora.
Muchas gracias, José Pepe Lacayo. Me honra con su presencia. Y a Orlando El Guajiro Peña, pitcher estelar de las Grandes Ligas. De Victoria de la Liga, y tunero, de hecho. Y también al señor periodista deportivo Edemio Navas González. Me siento orgulloso de estar con estas personas que verdaderamente me están enseñando el trabajo periodístico y el trabajo básicamente de las Grandes Ligas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los de Radio Martí y todos los que se encuentran en los controles.
Bienvenido, Gilberto Mora, al programa. Yo le dije a él la semana antepasada que tenía una invitación abierta. Lo vamos a invitar otra vez porque él es el fanático número uno de Chaparra del béisbol de las Grandes Ligas.
Como
y sabe de pelota. El Guajiro Peña se queda corto.
Pero además de eso, por si fuera poco, Pepito jugó en series provinciales en los años 70, ¿no? 70, con el equipo de las Tunas. Estuvo un torneo, un evento provincial en Holguín.
Una serie hexagonal donde había varios peloteros que verdaderamente triunfaron en lo que es la serie nacional.
¿Qué recuerdas de aquellos tiempos de esos peloteros, Gilberto?
Bueno, yo recuerdo aquellos tiempos, verdaderamente eran peloteros que tenían muchas cualidades. No tenían el desarrollo de los materiales deportivos, pero y trabajaban en el Central Azucarero, el Central Chaparra, y practicaban a la vez. Cosa que tenía que
ese
hacer.
Ese es el verdadero deporte amateur.
Sí.
Trabajar y hacer su deporte.
Yo me acuerdo que en el municipio del Central Chaparra existía un torpedero, o existe un torpedero, que verdaderamente bateaba mucho, recogía, tiraba, y junto con Agustín Arias y otros señores gestores también, me refiero al nombre de Roberto Chama, del Central Chaparra, tremendo torpedero. Me acuerdo que cuando Roldán Guillén venía de los Orientales, venía a pichar la serie de base, Roberto Chama le bateaba a Guillén bastante, y la velocidad aterradora que tenía, el meteoro de Jobabo, le decían a Roldán Guillén. Pero también le bateaba a Alfonso Pino, también le bateaba a Ceferino Saldívar, también le bateaba a Eliezer Velázquez, un zurdo de Victoria.
Me
de
recuerdo
la
de Eliezer, sí.
¿Cómo va la peña de la primera base, mejor que Dios, ahí Puerto Padre?
Oscar Suárez, tremendo pelotero. Yo no lo vi jugar pelota, pero me cuentan que fue una superestrella. Y Guajiro Peña, que de hecho jugaron juntos, dice que Oscar tenía madera de verdad. Y en el speed training, donde él no quiso seguir, volvió, regresó, hubiera llegado a los planos estelares, donde llegó el señor de Cordero, de Victoria Las Tunas, que lo tenemos aquí, me honra con su presencia, Orlando el Guajiro Peña, comentarista deportivo.
¿Viste, Guajiro Peña? Oye, me siento honrado. Bueno,
sí. Yo sinceramente, yo empecé jugando ahí en Puerto Padre.
Hasta yo me sé el cuento, imagínate.
Me daban 3 pesos y me iba para allá.
Recuerden que este programa se repite otra vez a 1:00 a.m, por si acaso se han perdido los comentarios de Gilberto Mora y los disparates del Guajiro Peña, para que usted pueda escucharlo otra vez de 1 a 2 de la madrugada en su repetición. Richie Pérez, no seas malo conmigo, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página oficial digital de internet, el béisbol de las Grandes Ligas dice que Yoenis Céspedes estará negociando con 4 equipos distintos un contrato que, según él y su representante, le pagaría $100 millones por los próximos 5 años.
Ese dinerito no es tan grande para Richie.
Te voy a decir una cosa. Como vemos hoy en día los peloteros que ganan 15 millones y batean 240, sí. Si este caballero, sí, es lo que hizo con los Mets, se merece 20 millones, sí, pero sí, fácilmente.
Desde que llegó el 31 de julio acabó. Ajá. Reverdeció el equipo de los Mets.
¿Quiénes son los 4 equipos? Rapidito, luego ustedes pueden hacer su comentario. Los Mets de Nueva York, por supuesto. Los Orioles de Baltimore. Los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles. Y los Padres de San Diego.
Para los Angelinos se va a jugar con Nitro. Sí. Acuérdense de eso.
Sí. ¿Tú sabes que yo pensé en eso también?
Acuérdense
de eso. Pensé en eso. Así es.
Bueno, hay muchos cambios, Pepito. Pudiera haber muchos cambios en los próximos días. Incluso se habla de la posibilidad de que el Boston pudiera recibir al zurdo de Irvin Aroldi Chapman. Y esta sería una noticia que dejaría atónito al mundo del béisbol en Cincinnati, no en el mundo de Grandes Ligas, no en general, pero sino en Cincinnati, donde ha lanzado Roldis desde el año 2010, y en el equipo de los Medias Rojas de Boston, que necesita picheo para salir de esa mala racha que comenzó en el 2014.
¿Sería como abridor o como taponero?
No, como taponero.
Porque acuérdate que Aroldis Chapman fue contratado como abridor al principio.
No, pero él va a seguir como taponero. Sí, lo que está en el Boston lo suelta, no te preocupes.
Otra cosa de Chapman, todavía no tiene arbitraje nada. Yo pienso que si él tiene una temporada, cuando llega gente libre, hay que darle billete, porque lo que Chapman ha hecho como relevo, sí. Lacayo sacó unos números hace como un mes por ahí, antes de empezar la serie. Señores, los números que tiene, no, a nadie lo ha hecho en la historia como relevista, claro. Un fenómeno. Y ha sido el único pitcher en la historia que tú pasaste con
106.1. ¿Sí? 106, es el récord. Y otro cambio que pudiéramos ver pronto sería el traspaso, y esto va a ser un fenómeno, Pepito, el traspaso de Yasiel Puig de los Dodgers. ¿Sabes a qué equipo? A Cleveland. Increíble.
¿Tú crees que Cleveland tenga la plata para pagarle a Yasiel Puig?
No, que el contrato de... Acuérdate que el contrato de... no es tanto dinero, 42.5 millones, terminaría en el año 2018. Porque fue un contrato, igual que le hicieron un contrato a los Cachorros, que eso fue un jamón con el otro cubano Jorge Soler. Lo mismo está pasando con Salvador Pérez, con 20 años firmó con el Kansas City y lo tiene amarrado por 21.5 millones hasta la campaña de 2019 con una opción para el 2020. O sea, que lo que le están pagando a Salvador Pérez son 4 limones, como decimos en Cuba.
¿No? ¿Sí? Sinceramente, yo he visto pichar aquí de relevo a Aroldis Chapman y verdaderamente no he visto un piche con esa velocidad aterradora. He visto los piches que sacan los bateadores cuando se llegan al home, sacan el pie porque le tienen, batean con temor a Aroldis Chapman cuando entra de relevo a tirar el último inning. Ya es una velocidad súper, súper estelar, supersónica de verdad. Yo vi pichar a Roldán Guillén, yo vi pichar a varios pitchers duros, yo vi pichar uno que tenía los Marlins de la Florida,
sí.
Que tenía los Marlins en el año 97.
Sí, sí, me recuerdo. Después pasó a San Francisco y no hizo nada.
Sí, no, pasó y no hizo nada, pero sin embargo, estamos en presencia.
Rocknen.
Sí. De los Marlins en el año 97. Sí. Estamos en presencia de un estelar lanzador con una aterradora velocidad. Mis felicitaciones para ese pitcher de Holguín. Felicitaciones también para este muchacho Puig. Lo he visto también jugar.
Ha tenido su conflicto, sus problemas personales allá en Los Ángeles. Yo creo que se quieren desprender de él ya. Ya lo quieren dejar libre. Y otro que pudiéramos ver fuera de los Dodgers sería el tunerito, Alexander Guerrero.
Alexander Guerrero, yo me acuerdo.
No tiene posición para el 2016 tampoco.
Es un bateador. Yo y mi hermano y yo fuimos a ver al Alexander jugar aquí cuando vinieron. y sinceramente metió dos líneas extraordinarias, dos líneas durísimas, y después lo sentaron. No nos gustó aquello, pero bueno, sí. El Maniche, yo creo que fue injusto en ese momento porque Alexander es un bateador extraordinario, sí. Lo demostró en
como
la serie.
Como torpedero en Cuba conectó 20 jonrones. Ahora, ¿qué pasa? Que si lo transfieren a un equipo, a otro equipo, creo que va a ser para la Liga Americana porque pudiera jugar varias posiciones y ser designado. Pero hay que ver qué equipo necesita un jugador de cuadro, un jardín izquierdo, porque juega también en el jardín izquierdo, y un designado. Así que creo que hay por lo menos dos o tres equipos, Pepito, que pudieran recibir, estoy hablando de equipos de la Liga Americana, donde designado a Guerrero, que tiene un contrato de 32 millones.
Bueno, estaba hablando con Víctor Souley en Panamá. Yo pienso que dentro de 5 años vamos a tener bateador designado en ambas ligas. Esto sí. Es algo personal, no me es
gustaría,
que alguien me lo ha dicho.
Persona me gustaría,
yo tengo contactos en el béisbol de las grandes ligas, pero no, esto no viene de ellos, esto viene de este servidor, porque yo veo que los pitchers se están lesionando mucho tratando de batear. Primero hacen el ridículo bateando. El toque de bola para un pelotero común y corriente ya de por sí es, imagínate tú, una carcajada. Más para un pitcher todavía. Así que yo creo que vamos a
tener... ¿Cuál será la gente libre que va a firmar por más millones de dólares?
Ese va a ser Zach Greinke de los Dodgers de Los Ángeles. Sí. Apúntalo ahí.
Este año.
Cartas de Cuba, rapidito. Pide Milton Caballeros un listado con los peloteros cubanos que están participando en las diferentes ligas de invierno y en el club que se encuentran.
Se lo va a tener para el miércoles.
También los nombres de los jugadores que fueron premiados como novato del año, jugador más valioso. Bueno, cuando ocurra, por supuesto.
Ya la próxima semana.
Y premio Cy Young, todo esto en ambas ligas. Sin más, un fiel seguidor de tan gustado programa, Milton se despide. También nos escribe José Arantón. Dice, escuché que hablaron de Colby Rasmus, claro, esa gente libre, sí. Y Gerald Saltalamacchia. Casualmente, ambos integraron el Team USA en el Mundial que en Taipei, que derrotaron en la final a Cuba 6-2. Allí también estaba Jason Nix y Evan Longoria. Kansas City no se quedó atrás, y por eso de tener jugadores que han enfrentado a Cuba, pues Eric Hosmer lo hizo en el Mundial de Puerto Rico 2010, donde Chris Archer los blanqueó en eliminatorias. En este campeonato, el Team USA de Mike Trout, también por los Reales, al emergente de hit de oro Cristian Colón, participó en el Mundial Sub-18 en La Habana, donde tal vez haya enfrentado al mismo Aroldis Chapman. Mira sí. Tú, hasta la próxima.
Incluso Eric Hosmer y también G. González, el otro cubano acá de Hialeah, formaron parte ambos del elenco norteamericano que tomó parte en el 2013 en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando Estados Unidos fue eliminado precisamente por Puerto Rico, y el manager Rodríguez aquí en el sur de la Florida. Así que la presencia cubana, Gilberto, está en todas partes.
En todas partes. Yo exhorto a todas las peñas deportivas que se documenten bien con este trabajo al duro y sin guante, porque de hecho se le está llevando la información al pueblo de Cuba, básicamente del deporte más universal, más grande que hay, que se llama las Grandes Ligas. Yo sé que en el municipio de Chaparra, Puerto Padre, Victoria de las Tunas y todos esos lugares, yo sé que hay peñas deportivas, yo sé que ellos les gusta mucho y están monitoreando constantemente el béisbol de Grandes Ligas, porque de hecho los otros días hablé con una persona de esos municipios y estaban viendo los juegos de Grandes Ligas, la serie dimensional, y simpatizan con varios equipos de Grandes Ligas y saben que el mejor béisbol es las Grandes Ligas, pero también conocen también que todos los peloteros que de una manera u otra han llegado aquí, han demostrado calidad y lo están haciendo. Empezando por Aroldis Chapman y empezando y terminando por Puy Castillo.
José Fernández,
sí. de los Marlins. Y este muchacho, que me siento orgulloso de que un chaparrero del Central Chaparra, Alexander Guerrero, lo vi cuando niño que estaba en infantil jugando, y le dije a los muchachos de allá del municipio Chaparra del Inder que estamos en presencia de un futuro estelar jugador de béisbol en Cuba, y asimismo lo demostró en Cuba y lo está demostrando, lo ha demostrado aquí en las Grandes Ligas y lo demostró también en la Triple A, en ligas menores. Mi respeto, mi cariño para ese gran Alexander Guerrero de Chaparra, un orgullo del Central Chaparra. Para todos aquellos que me están oyendo, desde Roberto Chama, Humberto López, ¿cómo se llama? José Luis Harrigan en Delicia y otros peloteros más como Raúl Hidalgo, que de hecho está entrenando a los muchachos de la categoría 11 y 12 en el Central Chaparra. Para ti, Hidalgo, para todos los que de una manera u otra están llevando el deporte, el desarrollo de esos muchachos, que ustedes lo están fomentando, lo están ayudando. Hidalgo, tú que jugaste la Serie Nacional en Cuba con el equipo Las Tunas, jugaste con Oriente también, mi felicitación de partir, sigue trabajando con esos muchachos. Dale que yo mi mayor esfuerzo, todo lo que yo pueda ayudarle a ustedes, que tengan una pelotica, que tengan con mis modestos esfuerzos, yo les ayudaré a todos ustedes, porque sé que ustedes aman el deporte como verdaderamente lo ama Edemio Navas González, Orlando El Guajiro Peña y José Pepe Lacayo.
Y Rafael García Toledo también.
Y Rafael García Toledo. Y yo, en este caso, Gilberto Julio Mora, del Central Chaparra, de Puerto Padre, de Delicia, de Victoria Las Tunas. Un cariño fraternal. El deporte es de nosotros. Sigan fomentando el deporte allí y las peñas deportivas. Un abrazo fraternal para todos. Que Dios los bendiga a todos.
Okay. Cierto, y mira, ¿sabes quién es amante del deporte, Callo? Carrillito, habla de todo.
Vamos a volver al programa. Una pregunta para ti que tú siempre te acuerdas. ¿Quién es el próximo manager de los Dodgers que no se ha mencionado todavía? Vamos, esa es una pregunta que hay que decirse a los fanáticos.
Muy interesante.
Marlins, que firmó ya con los Marlins. ¿Quién va a ser? No han mencionado a nadie.
Es muy muy interesante la pregunta.
¿Sería Tony La Russa?
No, no creo. No, ya él se retiró definitivamente. No,
y Tony, cuando comienza a dirigir, se duerme unos 10 minutos.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
A los muchachos de la Peña Humberto Fernández, allá en Holguín, recibí su carta. A Esmildo Cayamo Martínez, un abrazo para él. Quiero decirle a Dorelis Rodríguez Serrano, Luis Rodríguez Domínguez, Aracelis Serrano Mullet y a Lidia Rosa Rodríguez Desdín que el águila despegó. Eso es todo lo que les voy a decir.
¿Y de Camagüey no recibiste nada?
De Camagüey hoy no. Pero dice, buenas tardes, Guajiro Peña. Oye, esto es para ti, de Joaquín. Buenas tardes, Guajiro Peña. Estoy escribiendo desde mi pueblo, ¿cómo? Camjuaní.
Camajuaní.
Bueno, aquí dice...
Eso es en la provincia de Villa Clara.
Aquí dice
Camjuaní. Eso es lo más famoso de Camajuaní. Cuba.
Ah, bueno, es que no puso la A.
Cerca del Cayo Santa María. Dicen que sí. Es una de las cosas más bellas que
hay. Es que
Cuba.
No puso la A, muy... un vecino mayor... que dice, hoy un vecino mayor que yo conozco, es fanático de pura cepa, me dijo que te vio lanzar cuando jugaba en Cuba, inclusive me dijo que Luis Pérez, ya fallecido, era de color, que decían que el Guajiro fue un gran pitcher de la época suya, y me dijo que el Guajiro Peña debe de conocer a Luis Pérez, de aquí, ahora sí lo escribe bien, Camajuaní, Las Villas, Guajiro Peña, mi vecino, quiere saber si usted se recuerda de alguna anécdota del pitcher Luis Pérez, que le decían el Quije, y que le cuente a Joaquín.
Sí, que la verdad han pasado muchos años. Me suena bastante eso de Luis Pérez, pero no lo traigo a la memoria ahora mismo. Acuérdense que han pasado 60 y muchos 60 años.
60 abriles.
Uh-huh. Pero de todas formas, si está por ahí, saludo para ahí, muy contento de que estén escribiendo. Ahora quiero reportar ahí de Florida Camagüey. ¿Qué pasa con Florida Camagüey? ¿Estoy preocupado? La
bueno, recibe una carta de Camagüey, pero no de Florida. Escribe Eric de Camagüey. En nombre del pueblo de Cuba, les estamos muy agradecidos por las transmisiones de la Serie Mundial. Hemos visto los juegos gracias al paquete. Los Mets merecían mejor suerte. Continúen con este excelente programa para mantenernos actualizados del deporte mundial. Saludos al Guajiro Rafael Carrillo Edemio y al resto del equipo deportivo. Se despide Eric desde Camagüey. ¡A la Madrid! Eso es lo que pone al final. Así que muchas gracias
a Eric. El Real, pobrecito, porque el Real Madrid perdió, ganó el Barcelona.
Sí,
y ahora el Barcelona está de líder solitario en la Liga de España.
Les vamos a hablar más
27
tarde.
27 puntos tiene Barcelona, fútbol. Pero esto es un tema que después se va a abordar.
Vamos a hablar de fútbol internacional. Sigamos con la pelota, damas y caballeros. Hay varios peloteros latinos, agentes libres. Johnny Cueto, el dominicano, que lanzó en la Serie Mundial. Marco Estrada, el mexicano, que lanzó en los playoffs. Giovanni Gallardo, que también lanzó, otro mexicano. Todos buscando trabajo como agente libre en el béisbol de las grandes ligas. Pero, por supuesto, nosotros, y recibí dos cartas de Cuba pidiendo por Joenny Céspedes, y le quería decir a los muchachos que escribieron que no hay noticias todavía. Aquí tengo dos cartas que recibí ayer. Una de Lázaro, saber el próximo contrato del pelotero Joenny Céspedes. Sí. Estamos en eso. La agencia libre puede firmar contrato o mañana o dentro de 4 meses. Uno nunca sabe.
Bueno, papito, comenzó el torneo Premier 12, tanto en Taiwán como en Japón. Y bueno, como ya todos conocen, debutó por la puerta grande el equipo de Japón, que blanqueó al equipo de Corea del Sur. También triunfó uno de los favoritos, Holanda, que eliminó a Cuba en el clásico del año 2013. Pero déjame decirte que este señor que voy a mencionar, cuando sale en la televisión, es un fenómeno. Tiene publicidad en vallas, hasta en las escuelas tiene publicidad. Y hay varios equipos de las grandes ligas que han mostrado gran interés en contratar a Junho Kang, quien ha acabado en la liga profesional. La buena noticia para Tony Oliva, que bueno, jugó 13 años allá en Minnesota, y de hace más de 50 años reside allá en Minnesota, es que el equipo de los mellizos se ha ganado el derecho de negociar un contrato con el toletero de Corea del Sur, Byung-ho Park. Esto se anunció hoy por la tarde por parte de la gerencia del equipo de Minnesota, que ahora va a tener exactamente un mes para llegar a un acuerdo con el primera base de Corea del Sur. Park bateó, y escuchen esto, para un promedio ofensivo de 343, conectó 53 jonrones con el equipo Nexen Héroes en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, y se ha informado que la oferta de los mellizos para negociar con Park, que fue la más alta entre los equipos de grandes ligas, fue de 12.8 millones de dólares. Si para los mellizos no llega a un acuerdo, Nexen no recibirá dinero ofrecido por los mellizos, pero vamos a ver si después pasa algo, porque el muchacho había firmado un contrato con el Pittsburgh por 11 millones de dólares hace 4 años, pero no se hizo efectivo. Así que vamos a ver qué pasa con Byung-ho Park. Ajá. Bueno, el equipo del Pijo había firmado con Junho Kang, pero ahora faltan contratar a Park, la nueva sensación de la Liga de Corea del Sur. Está participando con el equipo de Corea del Sur en este Premier 12, incluso frente al picheo de Japón, conectó un two-way. Así que tiene mucha fuerza, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Este debe ser un pelotero aquí, Pepito, de 15, 18 jonrones por año, ¿no es así?
Bueno, a mí lo que me aterra es que el béisbol cada día más y más internacional, de todo menos norteamericanos. Gilberto, todos los días vemos que van a contratar peloteros en Japón,
pero eso es bueno también,
en Corea.
Aparte.
Es bueno, pero...
internacionalizar el béisbol.
Pero ya estamos hablando de entre una cosa y otra. La pelota es 60% extranjera, y eso no le conviene a Estados Unidos. Uh-huh. Ponte a pensar. Solamente dominicanos,
pero bueno, 35%. Cuando surge por ejemplo, cuando surge en cualquier país del mundo un talento así, con que tenga fuerza, que tenga talento, creo que la mejor opción es contratarlo.
Definitivamente.
Ese talento no lo tiene todo el mundo aquí en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en Japón, ni en ninguna parte. O sea, estamos hablando de un talentazo, este surcoreano.
Estoy de acuerdo con eso, porque sabemos que cuando estamos en presencia de un japonés, de un coreano que tiene condiciones, sabemos que y tiene calidad. Lo he visto jugar yo, y sinceramente que tienen una calidad terrible, son rápidos, batean ellos, la forma de batear ellos no es tirándole la bola buscando jonrón, simplemente poniéndola, como decimos nosotros los cubanos, poniendo la pelota en juego, sí. O sea, buscar el hit, y eso es muy importante, que se paran a batear a buscar el hit, y son peloteros altamente rapidísimos de home a primera y en las otras bases también.
Muy bien, Guajiro Peña, ¿algún comentario antes de ir al noticiero?
No, lo que quería decirle a los fanáticos que hoy voy a dar acontecimientos que van a suceder el año que viene, empezando por hoy, los meeting aquí en Boca Ratón, los gerentes generales, los 30, para ver a quién va a firmar.
Muy bien.
Y después la historia de Tony González.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Bueno, esto es para los que están en Cuba y en todas partes del mundo, en 198 países, oyendo a Jorge Martí, lo que va a suceder el año, el año que viene y parte de este año. Hoy, día 9, hasta el día 12, los gerentes generales están aquí en Boca Ratón para ver las transacciones que pudieran hacerse. Eso es una cosa. Y esto es importante. El día febrero del 18, voluntariamente tienen que ir los peloteros, catchers y pitchers que estén, y los lesionados, voluntariamente, permiso especial los lesionados. Y el día marzo 1, mandatoriamente reportar, y el que no vaya suspendido. Bueno, todo el mundo está loco para ir a ganar billetes. Y el día 12 de julio, en San Diego, California, Juego de Estrellas. Ahora viene la historia de un muchacho de Camagüey que nació con el nombre de Tony González, el haitiano. ¿Quién lo firmó? Corito Barona, que firmó 114 peloteros y 23 llegaron a Grandes Ligas. Nació el 28 de agosto del 36 en el Central Cunagua. ¿Saben dónde queda eso, señores? En Camagüey. Firmó con los Sugar Kings en el 57. Pasó 3 años en Liga Menor y en el 60 debutó en Grandes Ligas con el Cincinnati, bateando 2.77 con 9 jonrones y 47 empujadas a mitad de temporada. Cambiado para Filadelfia en 61, batió para 2.77. En el 62, 302. En el 63, 305. En el 64, 268. En el 65, 295. En el 66, 286. Discutió en el 67 con 3.39, perdió el champion bate el último día con Tony Wynn. En el 68, 2.68, en el 69, batió para 2.25 y fue cambiado para Atlanta y fue para la Serie Mundial, donde batió 357, un jonrón y 2 empujadas. Tony González, de 12 años de por vida, batió para 2.86 y vive aquí en Miami y no quiere venir al programa. Tiene miedo al micrófono. Así que esa es la historia del haitiano González, otro pelotero cubano viviendo en el exilio toda su vida.
Bueno, y aquí tenemos a alguien que no le teme al micrófono, Gilberto Mora. Así que
Gilbertico, seguimos.
Uno no quiere venir y otro quiere venir más a menudo.
Sinceramente, es un orgullo para mí, que siempre he sido amante del deporte desde muy niño, de estar aquí en Radio Martí. Y este programa, que verdaderamente, de hecho, lo tenemos en Facebook, y está a disposición de todos los cubanos y de todos los Estados Unidos. Me siento orgulloso cuando estoy entre personas que no tengo los conocimientos de ellos, porque son personas periodísticas, periodistas deportivos que han estudiado. Yo no, yo soy simplemente un amante del deporte desde muy niño. Jugué aquella pelota, una pelota que era dura, llegar en 13 y 14 años no era fácil, porque había dos equipos. Cuando eran 13 y 14 y 15 y 16, era Oriente y Minero. Era difícil llegar a una nacional escolar como también a una juvenil. Pero bueno, me siento orgulloso de estar con estas personas, que estoy aprendiendo de ellos, porque estoy viendo la computadora ahí. Todo lo que ellos conocen me lo están transmitiendo a mí y yo me lleno de regocijo de aprender de ellos. Y muy especialmente de mi coterráneo, Orlando el Guajiro Peña, que salió de allí, de Victoria de la Tuna, salió a los Almendares y salió a los Sugar King
y ganó
con los Estelares, y aquí en Grandes Ligas triunfó. Yo le digo a varios pitchers que son de allá, actamos en presencia
el primer de tunero.
El primer tunero que jugó con varios equipos. ¿Con cuántos equipos, Orlando?
Bueno, tiene en la casa como 14 maletas.
Bueno,
14 maletas.
Tú sabes que Guajiro Peña tiene efectividad de carrera muchísimo más baja que la mayoría de los pitchers actualmente.
Y que están ganando 20, 25
y que están ganando 25 millones de dólares. El Guajiro sí. Peña le gana eso casi todo.
No, el problema es que si me dan 25 millones, a lo mejor me da un infarto. Me asusto.
Muy bien, a continuación, noticias del movimiento olímpico. Se está desarrollando, a propósito, Rafael García Toledo, hoy es su día libre, así que yo con mucho gusto voy a tratar...
Con el permiso del Olímpico.
Sí, de dar las noticias olímpicas. Se está desarrollando un escándalo de dopaje con el equipo ruso de las Olimpiadas, especialmente el que participó en Londres en el 2012, lo están acusando y tienen pruebas de que varios rusos se doparon, ganaron medallas y ahora están amenazando con suspender a la Federación Rusa de los Juegos Olímpicos Río 2016. No es nada nuevo. Lo que pasa es que en esta ocasión, tal y como ocurría con la Unión Soviética,
no, y con la Alemania comunista, República Democrática Alemana y en natación específicamente.
Específicamente. Lo que pasa es que también aparece, o por lo menos dice la IAAF, que el gobierno ruso está involucrado, porque sí, no es posible que el equipo olímpico ruso se haya dopado sin el conocimiento de por lo menos el Comité Olímpico Ruso y también mucha gente en el gobierno, y que el dopaje es tan sistemático que tiene que haber un gobierno detrás de esto. No es un laboratorio como aquí el que hubo con Bosch, que le vendía tres pastillitas a alguien debajo de la mesa. Sí. Esto es demasiado desarrollado, demasiado sintético. Tiene que haber, según la Federación Internacional de Atletismo, un gobierno por delante que esté alimentando a estos atletas, y ya han amenazado a Rusia de dejarla fuera de las Olimpiadas 2016. Por supuesto, Rusia ha dicho, vamos a hacer una investigación, vamos a ponerle cartas al asunto, vamos a ver quién es el culpable, vamos a votar a unos cuantos, pero eso no es suficiente hoy en día para el Comité Olímpico Internacional, porque el dopaje no es como la pelota. En la pelota tú das positivo y te marginan 50 partidos, 80 partidos, depende. En las Olimpiadas, la primera vez son 2 años y la segunda vez es de por vida. Así que vamos a darle seguimiento a esto mañana con Rafael García Toledo. Por supuesto que vamos a ampliar esta información. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Guajiro and the Duke.
Mickey and the Duke.
¿Y por qué no te pusieron a ti en esa canción?
Originalmente para Mickey y Duke.
Pero si tú lo ponchaste a los dos, ¿cómo no te van a poner en la cancioncita?
Guajiro and the Duke.
Bueno, Gilberto, vamos a complacerte un segmento que también te gusta a ti, ¿no? Las Ligas del Caribe.
Bueno, la Liga del Caribe es muy importante, y más cuando están los cubanos también en esa Liga del Caribe, y se ve que hay mucho material grande, bastante prospecto en esa Liga del Caribe. Es importantísima.
Sí.
La he seguido y sinceramente estoy viendo mucha calidad en esa Liga del Caribe.
Bueno, el equipo de Pinar del Río ganó el 2015 la Serie del Caribe en Puerto Rico, en contra de todos los pronósticos.
El equipo Pinar del Río, sinceramente, a través de los años, Pinar del Río, cuando llegó a la Serie Nacional de los Vegueros, Pinar del Río, en la séptima Serie Nacional, vimos muchas figuras que fueron desarrollándose, como el caso de el gran pelotero, el señor pelotero Luis Giraldo Casanova, pelotero grande.
¿Qué clase de talento tenía ese vuelto a bajar?
Tenemos también a Omar Linares, después teníamos también al señor Estor, Luis Giraldo González, tremendo señor Estor.
El hermano de Tony Oliva, Juan Carlos Oliva.
Juan Carlos Oliva.
Muy bueno que fue.
Juan Carlos Oliva. Yo me acuerdo que una vez el equipo Cuba tenía unos cuantos, empezando Rogelio García, Juan Carlos Oliva, Jesús Guerra,
Julio Romero,
Hugo Manier. Y Jesús Bonmenier, sí, que era relevista, que tiraba por el lado del brazo.
Ahí hay otro grupo ahí, el señor Urquiola y el señor...
Alfonso Urquiola. Tremenda segunda base, bateador y fildeador.
Y Linares, un fenómeno, el padre y el hijo.
No, Omar y Rogelio García, el derecho de Ovas.
Rogelio García, lo vi pichar, tirada durísimo con control.
Pedro Luis Lazo, Pepe Contreras, muchos allá.
Tuve la suerte también de ver pichar a José Antonio Huelga. Fallecido en un accidente.
De Santo Espíritu.
De Santo Espíritu, tremendo lanzador también, Huelga.
Bueno, con una producción de 4 carreras en la parte alta del 9th inning, incluido un jonrón de 3 carreras del cubano Félix Pérez, anoche en Caracas, el equipo de los Leones derrotó a los Tiburones de La Guaira con marcador final de 5-1. El equipo de Caracas se acercó a un juego del primer lugar que ostentan los Tiburones, al igual que los Navegantes del Magallanes, que también ganó en la jornada dominical. En Maracay, Magallanes logró su 4º triunfo consecutivo al vencer 5-4 a los Tigres de Aragua, gracias a 2 carreras anotadas en el inicio del 7th episodio. Un sencillo de Mike Freeman, con Luis Rodríguez en la segunda base, impulsó la del empate, antes de que un elevado del sacrificio de Mario Lison impulsara al cubano Adonis García con la rayita que le dio cifras definitivas al compromiso. A propósito, Adonis García de Ciudad Ávila, y en el 2015 jugó con el equipo de Atlanta, donde lo hizo muy bien, conectó unos cuatro cuadrangulares, ¿no así, Pepito? Y
bueno, yo en la primera semana conectó tres jonrones en los primeros cuatro partidos que jugó.
Está por cuarto año consecutivo allá en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. En este partido, la victoria fue para José Flores. En el partido que se realizó anoche en Maracaibo, el equipo de las Águilas de Zulia dejó atrás una cadena de tres derrotas en forma consecutiva y derrotó a los Caribes de Anzoátegui 3-2. El cubano Yonesky Sánchez, así como el novato Eric Salcedo, conectaron dos hits cada uno por el equipo ganador. Este cubano Sánchez el año pasado estuvo jugando en la Liga del Pacífico de México, también en la Liga del Verano, y le ha ido muy bien. Él se fue para España hace unos cuantos años y en el 2013 formó parte del equipo español que participó en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol que se realizó acá en el sur del estado de la Florida, exactamente en Boca de Ratón. Y bueno, Cristian Marrero, un bateo de 3-3 con dos impulsadas. Marrero, un cubano americano residente acá en Miami, en tanto el cubano el dinero Michael Cáceres, anoche se fue de 4-3 con una anotada y una impulsada. Al concluir esta jornada, el equipo de los Tiburones aparece en primer lugar con 16 victorias y 11 derrotas. Le sigue el equipo de los Leones con 15-12 y Magallanes, donde juega Adonis, con 15 triunfos y 12 derrotas. Hoy lunes, Magallanes contra los Leones en Caracas y Caribes contra Águilas en Maracaibo. Ahí jugó el Guajirito Peña muchos años.
¿Y el equipo de la Guaira sigue en primer lugar?
Bueno, allá en Venezuela los Tiburones están en primer lugar, seguidos por los Leones, Magallanes, Tigres, Caribes, las Águilas, Cardenales y los Bravos.
Sí, ese es un béisbol muy bueno. El único problema ahora que estaba leyendo, Demio, que hay problemas con los dólares para poderle pagar a los muchachos, así que, y están obligados a pagar en dólares porque los americanos que están ahí, hay muchos americanos jugando y cubanos, sí. Hay varios en Venezuela, ¿sabes?
A propósito, retomando el tema de México, en el triunfo de Hermosillo, la victoria fue para Rolando Valdés, un cubano, quien se adjudicó su segunda victoria con una derrota en la Liga de México. Por último, anoche el receptor Carlos Paulino disparó un cuadrangular y su equipo Gigantes de Cibao derrotó 6-2 a las Águilas Cibaeñas en el béisbol de República Dominicana. El Licey está en primer lugar allá en República Dominicana con 11 triunfos y 6 derrotas, seguido por las Estrellas con 16. Los Leones tienen 9-7, los Gigantes 8-10, los Toros del Este 7-10 y las Águilas Cibaeñas con 6 victorias y 12 derrotas. Hoy lunes tendremos los partidos, ya se están realizando, entre los Toros contra los Leones, el Licey ante las Águilas y los Gigantes ante las Estrellas.
Dame una pregunta, estás dando un poquito de voceo. ¿Tú sabes que Lara va a pelear aquí en Jalía?
Claro, Lara va a pelear el día 25, claro.
Exactamente, Jalía va a ser por ESPN.
Tienes que ir a esa cartelera, pero yo voy a estar de vacaciones.
Voy a estar allí seguro para saludar al flaco, ¿ok? Ajá.
Bueno, Pepito, hasta aquí nuestro segmento del béisbol en el Caribe, sobre todo la participación de los peloteros cubanos.
Nos vamos con noticias del fútbol soccer. Finalizó anoche la jornada número 11 de la Liga Española de Balompié con una derrota del Real Madrid en Sevilla 3-2, pese a que el colombiano James Rodríguez conectó y también Sergio Ramos por el equipo merengue, pero Sevilla, que ya había derrotado al Barcelona, ahora derrotó al Real Madrid. No es cualquiera el que derrota a los dos mejores equipos del mundo en cuestión de 4 semanas. A los dos se los cargó. Mientras el Real Madrid perdía, el Barcelona derrotaba 3-0 en casa al Villarreal de Castellón con goles de Luis Suárez y Neymar. Pero uno de los goles de Neymar, si no lo han visto, por el amor de Dios, tienen que verlo. Se ha hecho un autopase y ha metido el gol del año. Hasta el Guajiro Peña diría, wow, qué golazo.
Fue un fenómeno ese gol, sí.
Así es. En otros partidos, el Atlético derrotó 1-0 al Sporting y el Valencia aplastó 5-1 al Celta de Vigo. ¿Qué
significa? Equipo de Frequito, ¿eh?
El equipo de Frequito. En las tablas de posiciones, que es a lo que iba, el Barcelona ahora está solito en el primer lugar de la liga con 27 puntos. El Real Madrid tropezó y tiene 24.
A propósito, papito, Real Madrid tiene 26 goles a favor, 7 en contra. Está mejor ahí por esa parte que el Barcelona, que tiene 25 goles a favor y 12 en contra.
Así es. El Atlético está de tercero con 23 puntos, o sea, ya 4 por debajo del Barcelona. En el cuarto lugar de la liga está el Celta de Vigo con 21 puntos y el Villarreal con 20 unidades. Así que hubo cambios drásticos porque el Real Madrid perdió su primer partido del año. No ha perdido en la Champions y es su primera derrota en la Liga. Y por eso le costó carísimo el Barcelona con 27 puntos y el Real Madrid con 24.
Un segundo.
Sí, señor.
Un saludo para Rafael García Torres, decirle que mañana vamos a informar él y yo de lo que los Heat cogieron al equipo de los Raptors, 96-76. Los mejores, Butch con 23 puntos y Westside con 20. Así que, Rafael, mañana vamos a hablar de eso, ¿okay?
Bueno, vamos ahora inmediatamente, tenemos en línea, o vamos a tener pronto a Jesús en línea, allá en Las Tunas, para conversar con él. Aquí está Gilberto Mora, vamos a conversar con Jesús, pero antes vamos a pedirle a Richie Pérez, tienes por ahí la musiquita del baloncesto profesional de la NBA, aunque sea para dar un minutico de baloncesto, o no, ya Gilberto Mora está listo.
Va a conversar con la llamada. La capital de Las Tunas, dice Guajiro Peña que Las Tunas es la capital de Cuba. De Cuba y del mundo.
Así es.
Superior a Nueva York, Guajiro Peña, ¿cómo sí, es señor.
Bueno, tenemos sí. Solamente 8 minutos, así que vamos a pasar en línea a Jesús.
Buenas noches, Jesús.
Ok, vamos ahora con el baloncesto mientras pasamos en línea a Jesús. Anoche, Chris Bosh hundió 23 unidades y el Miami Heat superó por 20 puntos a los Raptors de Toronto, 96-76, mientras que LeBron James hundía 29 y sus Cavaliers de Cleveland, con promedio de 6-1, aplastaron a los rivales divisionales de Indiana. Lo que me aterra a mí es lo mal que comenzaron los Lakers de Los Ángeles por segundo año consecutivo. Tienen solamente una victoria, 5 reveses. Anoche perdieron contra los Knicks de Nueva York.
Ya se están riendo de Kobe Bryant, sí, increíble, ¿eh?
Así es. Esta noche ya comenzó Orlando versus Indiana, Chicago en Filadelfia, Minnesota en Atlanta, los Trailblazers contra Denver, San Antonio en Sacramento, Detroit en Golden State contra los Guerreros y los Memphis en Los Ángeles, pero los Clippers de Los Ángeles, ese partido a las 10:30. Ahora sí, tenemos a Jesús en línea desde la capital de Cuba, como dice el Guajiro Peña, Las Tunas. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están las cosas por allá?
Bueno, aquí, bueno, este es Chaparra, el antiguo central azucarero de la Chihuahua Milk Company, que sí, fue demolido.
Sí, pero aquí no quedan bueno, Las Tunas.
Sí,
bueno,
sí.
Es que es la provincia, y esos son los pueblecitos.
Sí, ¿eso es en Las Tunas o en Chaparra?
En Chaparra. Chaparra.
Sí. Aquí estamos con Gilberto Mora, queríamos saludarte.
Sí, gracias. Gilberto es de aquí, él sabe de la historia de la pelota aquí en Chaparra, la pelota que se jugó muy fuerte. Aquí vinieron grandes peloteros como Torrientes y los Mulo de Nicaro y toda esa gente. Aquí se jugó un buen béisbol. Pero bueno, esto ha decaído sensiblemente. Es un estadio ahí que se juegan 8 juegos al año nada más, y es terrible. Esto es una población, la zona urbana tiene alrededor de 11.000 habitantes, ¿ves? Es grande. Pero a raíz de la caída del central azucarero, que era el que proveía los buenos peloteros aquí.
Yo quería decirte algo. Te hablo con Guajiro Peña.
Jesús, te está hablando el Guajiro Peña. Te está hablando el Guajiro.
Tengo un recuerdo grande de Puerto Padre, porque cuando jugábamos en Puerto Padre, en el estadio para el FL había un cementerio y yo nunca bateaba, sí, y metía un jonrón. ¿Existe todavía?
Sí, existe, sí, cómo no.
Qué bueno.
Existe Yo Díaz, se llamaba el estadio Yo Díaz, estando vivo él tenía ese nombre. Ahora se lo cambiaron, pero está el cementerio todavía.
Sí, señor, qué bueno.
Lo que quiere decir que ya no hay Liga Azucarera ahí, ¿no?
No, ya la Liga Azucarera aquí desapareció. Aquí en la zona esta de Chaparra, teníamos un buen equipo que llegó a ser campeón nacional, dirigido por un lanzador, Humberto López, que dirigió ese equipo. Humberto López jugó en Series Nacional y eso. Es de mí, debe conocerlo, Humberto López, que jugó mucho tiempo con las Tunas, con Mineros y Orientales, con los Javistas.
Oye, Jesús, Chuchito, como te decimos cariñosamente allá en el Central Chaparra, y nos orgullece hablar contigo porque en la primera serie nacional yo fui aprendiendo de ti muchas cosas, desde los Industriales, de los Occidentales, otra serie de cosas, y tú eres conocedor del béisbol. Yo te pido, con el mayor respeto, que organices la Peña Deportiva porque tú tienes más conocimiento y sabes que allí en el municipio de Chaparra le gustan mucho las personas expresarse sobre las Grandes Ligas, que de hecho tuvieron acceso y están oyendo las Grandes Ligas, que de hecho es el mejor deporte, el béisbol más grande que hay en el mundo.
Okay. El mejor del mundo.
Ahora, tú me estabas diciendo ahorita, cuando hablaba por teléfono ahorita, en un espacio, que el Guajiro Peña, salió un periódico y salió algo hablando sobre Orlando, el Guajiro Peña. Explícame eso, sí. ¿Cómo es eso? A ver.
Mira, el periódico 26 de la Tuna tiene una página que se dedica a pasar postales tuneras, ¿no? Entonces, un día salió el Parque de Chaparra, un día salió... entonces, hace como alrededor de 2 meses salió... que andaba buscando el periódico para pasártelo por Facebook... salió una foto de Guajiro Peña, joven él, que lo envió un aficionado de las Tunas. Y la publicaron, pues, pusieron una breve reseña de su trayectoria como pelotero y los logros que había alcanzado. Y lo que había pichado en esta zona, en Puerto Padre, y creo que en Chaparra, no me recuerdo si había pichado en los cines aquí en Chaparra, aquí en el estadio.
¿Hay algún pelotero que tú recuerdes en este momento que sea prospecto para jugar profesional por ahí por Puerto Padre, Alicia Chaparra?
Bueno, mira, en Puerto Padre sí. Hay un lanzador ahora, Echavarría, que creo que se fue. Estaba en el equipo de las Tunas jugando en Serie Nacional, pero se ha desaparecido. Creo que ha emigrado clandestinamente. Se supone que esté de Puerto Padre. De aquí en Chaparra en este momento no. Esto de Chaparra tenemos un solo pelotero en las Series Nacionales, cuando siempre... había 7 y 8 peloteros de Chaparra, pero aquí ya ha decaído. Pero de Puerto Padre sí. Hay uno de Chavarría que estuvo en Holanda ahora hace poco, dirigido por Víctor Mesa, pero se fue del equipo de las Tunas, abandonó el equipo y no se sabe por dónde anda.
Ok, gracias.
Chavarría ha pedido.
Óyeme, Chuchito, ¿y cómo tú ves la categoría de 11 años, básicamente el deporte infantil, en el municipio de Chaparra? Yo quiero ayudar. Ya te dije anteriormente, con mi modesto esfuerzo, una pelotica hoy, una mañana, un granito de arena, un batecito, con mi modesto esfuerzo yo quiero ayudar a los niños que verdaderamente han salido de ahí, salió esos niños, salió ese gran pelotero que se encuentra con los Dodgers de Los Ángeles, jugó en Grandes Ligas, jugó en la AAA y está acabó con los lanzadores en esa categoría. Me refiero al señor Alexander Guerrero, tremendo prospecto, y lo vi en la Liga Infantil. ¿Cómo tú ves en este momento la Liga Infantil allí? ¿Cómo está el trabajo de los entrenadores, que es Hidalgo, de hecho? ¿Cómo es aquello?
Hay falta de materiales, falta de... No, a esas ligas menores que, ¿tú te acuerdas? El estadio se llenaba, los muchachos, eso se ha perdido un poco. No tenemos... hay una escasez tan grande de implementos deportivos que, imagínate... los muchachos, lo que ahí hay un terreno que se hizo para niños, y la gente lo que va a jugar es fútbol, porque con una pelota de fútbol juegan 20 muchachos. Sin embargo, para jugar béisbol hace falta 9 guantes, 3 bates, una pelota vale 50, 60 pesos ahí.
Correcto, correcto, y comprendo. Te comprendo, Chuchito. Le voy a ir mandando unas peloticas para que Hidalgo trabaje, pero tú también asesora. Busca a Roberto Chama, busca a Pedro Luis Sánchez. Busca a las personas que puedan argumentar y que todo el mundo apoye a esos niños ahí en la ayuda.
Bueno, muchas gracias a Jesús. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Gilberto Julio Mora, Radio Martí.
Muchas gracias a todos.
Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Richie Pérez.
De Escagua, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas, al lado de Vanessa.
Gilberto Mora, de Puerto Padre, de Chaparra, de Delicia, de Cuba, del municipio Victoria de las Tunas. Un saludo fraternal a todos, de todo corazón. Gracias.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Gracias.